Y sin más, pues a su disposición para cualquier pregunta que deseen realizar en relación con estos asuntos o sobre cualquier otro que pueda resultar de su interés.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Le
Buenos
quería
días.
plantear dos cuestiones. En primer lugar, preguntarle por el burgalés que viaja a bordo del barco con el brote de hantavirus. Ayer el ministro de Política Territorial se comunicó con el presidente. No sé si nos puede comunicar qué información, si es que se ha dado, les ha facilitado el Gobierno de España sobre este ciudadano de la comunidad. Y en segundo lugar, por la huelga que tiene lugar hoy en las escuelas infantiles, la Junta ha fijado servicios mínimos en las públicas. Pero varios colectivos también le pide a la Junta que se implique en las privadas al formar parte de la financiación de estas escuelas privadas. No sé qué mensaje se da en esta jornada de huelga y qué respuesta se da a los colectivos. Gracias.
Pues gracias a usted. Son dos preguntas sobre dos temas diferentes en relación al primero de ellos. Efectivamente, ayer el ministro de Política Territorial hizo una llamada al presidente de la Junta de Castilla y León informando que entre los españoles que están en ese barco hay uno que está empadronado en Burgos, en concreto en Lerma. Naturalmente, el presidente de la Junta de Castilla y León, pues agradeció la llamada y agradeció esta información. Poco más ofreció y poco más sabemos en el día de hoy de lo que estamos viendo a nivel general. De la información que tienen ustedes a su disposición, parece ser que ningún español tiene síntomas de esta enfermedad, pero también es cierto que el periodo de incubación está entre 6 y 8 meses, con lo cual no es garantía absoluta de que el resto de las personas que van en esa embarcación, tripulantes o pasajeros, sin tener síntomas, pudieran tener esa enfermedad. Y de la información que se dispone, que es la misma que tienen ustedes y que transmitió el Gobierno, es que el barco llegará a Canarias y que ahí se les ofrecerá la posibilidad de ir al Hospital Militar Gómez Ulla. El Gobierno todavía no ha definido claramente, porque hay diferentes posiciones entre los ministerios, si esto va a ser con carácter obligatorio esa cuarentena o es una decisión individual de cada una de las personas y, por tanto, en función de la evolución y si de esta persona en Burgos, lógicamente, la cuarentena la pasa en el Hospital Militar Gómez Ulla, que está en Madrid, pues todo nuestro apoyo y colaboración. Si viniera finalmente a nuestra comunidad autónoma, pues estableceríamos los protocolos de seguimiento que son necesarios para este caso. Lo que nos interesa fundamentalmente es recibir toda la información que se nos pueda ofrecer desde el Gobierno de España, saber, como parece que se conoce a día de hoy, que no hay ningún español con síntomas, pero eso no quiere decir que no hayan adquirido el virus y, por tanto, lo puedan desarrollar en ese periodo de incubación entre 6 y 8 semanas, y que veremos la decisión que toma finalmente el Gobierno en torno a si esta cuarentena para los españoles tiene un carácter voluntario o es una prescripción de carácter obligatoria en función de circunstancias de salud pública. Y, por tanto, en función de esta evolución, tomaremos las decisiones en el ámbito sanitario que pudieran corresponder, que en todo caso procedería a aplicar los protocolos correspondientes si la persona de la que estamos hablando decide regresar a nuestra comunidad autónoma o a su provincia de origen. Y estaremos muy atentos en el seguimiento de esta materia y también de la evolución de las decisiones finales que toma el Gobierno, que han visto que son distintas en función de si habla el Ministerio de Sanidad o si está hablando el Ministerio de Defensa como titular del Hospital Militar Gómez Ulla. Y, en segundo lugar, respecto de la huelga nacional que hay en educación de 0 a 3 años, ¿qué mensaje podemos dar? Primero es un mensaje de respeto, entendemos sus reivindicaciones, muchas de ellas tienen mucho sentido. Hay que decir que ellos mismos están reconociendo que es una reivindicación de carácter nacional. Castilla y León es de las pocas comunidades autónomas donde tenemos ya extendida la gratuidad de la educación de 0 a 3 años y muy particularmente han reconocido que aquellos profesionales que están dependiendo de la Junta de Castilla y León, sus condiciones laborales son mucho mejores y, por tanto, servirían de referencia para otros ámbitos territoriales. Les puedo informar sobre el seguimiento de la huelga, que ha sido heterogéneo, muy diferente entre distintas provincias. La media de Castilla y León está en el 19%, pero hay provincias como Burgos que han alcanzado el 39,6% y, sin embargo, Soria el 2,2%. Por tanto, es una asistencia muy heterogénea a esta huelga. Nosotros, como les digo, ya tenemos implantadas de forma totalmente generalizada la educación gratuita universal de 0 a 3 años. Son 22.000 las personas beneficiadas de esta gratuidad total y hemos invertido 108 millones de euros anuales. Naturalmente, esta es una inversión propia de la Junta de Castilla y León con dinero autónomo y quizá ahora que hay una reflexión nacional sería bueno ver si pudiera haber aportaciones nacionales para esta finalidad para las comunidades autónomas que todavía no han desarrollado el modelo y para aquellas otras que, como Castilla y León, tenemos desarrollado e implantado ya en su integridad para los 3 cursos académicos. Una de las cuestiones que se manifestaban en la pregunta es en relación con que es verdad que la situación de los profesionales del sistema no es homogénea en toda la comunidad, es mejor para los que dependen de la Junta de Castilla y León, pero también es verdad que hay profesionales que prestan su servicio en distintas entidades locales, en diferentes ayuntamientos o incluso para entidades que no son públicas. Naturalmente, nosotros tenemos que respetar la negociación colectiva y en el ámbito de las entidades locales pues hay una autonomía local en sus respectivas competencias. Lo que sí que hacemos nosotros es garantizar que estos centros educativos que anteriormente no tenían financiación ni tenían aportación por parte de los padres, pues la aportación sea de la Junta de Castilla y León, puedan seguirse manteniendo y sean, como hasta ahora, pues de titularidad de las administraciones locales, si era ese el caso, y por tanto es a ellos a los que corresponde, lógicamente, la negociación de las respectivas condiciones laborales. Es verdad que en Castilla y León pues tenemos ya extendido este modelo para el conjunto de la comunidad y que de lo que han puesto de manifiesto los propios profesionales, su referencia a tener en cuenta sería los de la Junta de Castilla y León, que a su juicio pues ya están en unas condiciones mejores que el del resto y fundamentalmente el que podría corresponder a corporaciones locales o entidades privadas.
Sí, volviendo al antivirus, ha insistido en las diferencias manifiestas entre el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Defensa. Me gustaría que valorara un poco cómo está gestionando el Gobierno esta crisis. Y, en segundo lugar, ha hablado, en el caso de que sea voluntario ese confinamiento, en Castilla y León se aplicarían los protocolos correspondientes. No sé si nos puede detallar qué protocolos se tendrían que aplicar en el caso de que el ciudadano de Castilla y León decidiera no quedarse en ese hospital.
Pues, evidentemente, como usted ha señalado y que hemos visto en las últimas horas, hay una posición diferente entre algunos ministerios. Algunos defienden que tiene que haber un periodo de cuarentena con carácter obligatorio por razón de salud pública y otros defienden que, en todo caso, esto tiene que ser voluntario. Es verdad que en cualquier situación limitativa de la libertad de los ciudadanos, pues lógicamente también impera un criterio de salud pública y en caso de necesidad pues podría ser precisa la autorización judicial, que es una posibilidad que existe. Naturalmente habrá que ver finalmente el Gobierno qué decide, qué estima en torno a esta situación y, por tanto, lo prudente y lo razonable es esperar. El plan que todos ustedes conocen es que finalmente este barco va a llegar a Canarias. Dentro de las posibilidades se ha elegido Canarias y dentro de las posibilidades se ha elegido que desembarquen, porque podrían haber estado dentro del barco y van a desembarcar en tierra y las personas de España, que parece que son 14, van a ir a este hospital y ahí es donde se tomarán las decisiones que pudieran corresponder. A partir de ahí, nosotros, en función de las circunstancias, actuaríamos. Sí que tenemos claro, lógicamente, que hay que aplicar siempre un criterio de prudencia y también ser conscientes que en este momento el no tener síntomas no es garantía de no tener virus, porque existe un periodo de incubación entre 6 y 8 semanas y, por tanto, ese seguimiento de protocolo, en todo caso, nos parece razonable que se pudiera establecer y se pudiera realizar.
Sí, le pedía una valoración de la gestión del Gobierno, si cree que están actuando de forma correcta o…
Pues no tenemos todos los datos y, por tanto, yo creo que lo que hay que ser prudente, quizá en esta situación y desde la propia Administración Autonómica, lo que tenemos que estar es muy atentos, pensando que hay una persona de Castilla y León que va en ese barco y, por tanto, establecer todos los mecanismos de colaboración. A medida que vayamos conociendo estas decisiones, que inicialmente hacen pensar que hay una cierta falta de coordinación por declaraciones que son contradictorias entre sí, pues iremos valorando con más detalle. Pero yo creo que ahora actuamos con la perspectiva de la prudencia, la colaboración y el interés general de los ciudadanos, con el deseo de que el Gobierno pueda tener una posición común y pueda solucionar estos problemas de falta de coordinación que hemos visto en las declaraciones públicas de las últimas horas.
Buenos días, portavoz. Hablaba mi compañera de ese protocolo de aquí en Castilla y León. Yo no sé si hoy, dentro de la reunión del Consejo de Gobierno, se ha hablado de la Consejería de Sanidad de mandar un mensaje de tranquilidad, de decir, bueno, todo está tranquilo, a todos nos vienen imágenes del pasado. Y eso me gustaría saber, volviendo a lo del protocolo, si existe algo aquí en Castilla y León y si desde la Consejería de Sanidad se ha mandado algún mensaje a través del Consejo.
Antes de tomar decisiones y de aplicar ningún protocolo, lo razonable, desde el punto de vista de la prudencia, lógicamente, es ver el decalaje de los acontecimientos. Es de suponer que los españoles que salgan de ese barco y lleguen al Hospital Militar Gómez Ulla, pues tengan algún tipo de análisis y de esos análisis recibiremos información. Si finalmente alguna de estas personas retornara a nuestra comunidad autónoma, pues recibiríamos los informes médicos que se han hecho en ese hospital militar y, conforme a estos informes médicos y conforme también a las valoraciones científicas que se realice por parte del hospital militar y que pudieran realizar los profesionales de Castilla y León, se aplicarían los protocolos correspondientes. Lógicamente, antes de tomar ninguna decisión sobre cualquier ciudadano, lo prudente es ver cuáles son esas pruebas que se van a realizar, conocer cuál es la decisión final del Gobierno y, finalmente, si este confinamiento o esta cuarentena se realiza de una forma voluntaria o de una forma generalizada por razón de salud pública.
En este caso, supongo que estaría el consejero de Sanidad. No sé si les ha comentado que él es partidario de que sea voluntario o que no, que sea obligatoria la cuarentena. Y, en todo caso, si Castilla y León, en el caso de que fuera obligatoria y la persona de Burgos quisiera venir a hacer la cuarentena a Castilla y León, ¿tiene alguna plaza en algún hospital para poder cumplir con esos requisitos que se requerirían? Gracias.
Pues yo creo que tiene que imperar, y así nos lo ha transmitido el consejero, siempre razones de salud pública y de protección de la salud en cualquier decisión y, por tanto, analizar las circunstancias y actuar en función de criterios de salud pública. Es verdad que cuando hay dos derechos que pueden estar en cierta colisión, el derecho a la salud pública y el derecho a la libertad de circulación y de decisión en su libertad de un ciudadano, pues pudiera ser necesario acompañar esta decisión de carácter sanitario por un amparo judicial. Pero, lógicamente, esto es algo que hoy corresponde al Gobierno porque afectaría a los 14 ciudadanos del conjunto de nuestra comunidad autónoma. Si finalmente esta persona viniera a Castilla y León, pues habría que ver primero si viene después del periodo de cuarentena, si viene ya pasado un periodo suficiente de cuarentena y con seguridad de que no tiene la enfermedad, pues estaríamos ya en condiciones muy diferentes. Si fuera recomendable que tuviera algún tipo de confinamiento, pues habría que estudiar las circunstancias y, naturalmente, si fuera mejor un confinamiento de carácter domiciliario o en un centro de otras circunstancias. Pero también es algo que el propio hospital, en primera instancia, que es el que va a examinar a estas personas de España que inicialmente no tienen síntomas, son los que prepararán un informe individual de cada uno de ellos.
Sí, no sé si hay más preguntas sobre este tema. Si no, me gustaría que hiciera una valoración sobre los datos de población conocidos hoy por dados a conocer hoy por el INE. Castilla y León ha subido un 0,20 la población residente en el primer trimestre, eso por un lado. Y por otro lado, me gustaría también que valorara la adjudicación de plazas MIR. Se han adjudicado ya más de 100 en Castilla y León y solo 3 en medicina de familia, de un total de 200. No sé también cómo valoran estos datos. Gracias.
Pues gracias a usted. Tenía justo aquí una hoja con los datos concretos del MIR. Correcto, aquí la tengo. Son dos cuestiones también diferentes lo que se plantea. La primera tiene que ver con la población. Efectivamente, nuestra comunidad lleva varios años ganando población y este es un dato positivo, porque la nuestra es una tierra con algunas dificultades desde el punto de vista demográfico y poblacional, y que tengamos una senda de aumento de población a lo largo de los últimos tiempos es un elemento que hay que valorar de forma positiva. Es verdad que partimos de algunas condiciones desfavorables en España, igual en el resto del mundo. Pues la población se concentra fundamentalmente en torno a las grandes ciudades y en torno a las zonas de costa, y ahí Castilla y León y otras comunidades autónomas de interior con poblaciones intermedias, pues lógicamente presentamos algunas dificultades desde el punto de vista demográfico, a pesar de lo cual en este último trimestre son casi 5.000 habitantes nuevos en Castilla y León. Y si tenemos en cuenta los últimos 12 meses, de forma desestacionalizada, algo más de 19.000 nuevos habitantes en nuestra comunidad autónoma. Este es un dato positivo, que además es coherente justo con el dato que hemos conocido esta misma semana en términos de empleo. Castilla y León sigue bajando su tasa de paro y sigue aumentando el número de activos, lo vimos en la encuesta de población activa, y aumentando el número de afiliados a la Seguridad Social, según estamos viendo también en los datos de afiliación a la Seguridad Social. En todo caso, no debemos conformarnos porque somos conscientes de que, aun siendo cierto que estamos en esta fase de ganar población, de atraer y ser atractivos desde el punto de vista demográfico, pero seguimos teniendo un problema importante desde el punto de vista demográfico, con una baja tasa de natalidad, con un nivel de población con una edad muy alta, que también es síntoma de una alta esperanza de vida, que tiene ese aspecto positivo, y que esto lo compartimos con otras zonas europeas y fundamentalmente con otras zonas europeas de interior, y por tanto el reto y el desafío está allí y tenemos que seguirlo profundizando en medidas como las que hemos venido desarrollando, que incluyen medidas fiscales de apoyo a la familia y a la natalidad, ayudas directas como el bono nacimiento, como el bono concilia, como el bono infantil, como medidas de conciliación. La educación de 0 a 3 años va en esa dirección. Mejorar los servicios públicos que ofrecemos al conjunto de los ciudadanos y tenerlos en un nivel de calidad alto también es un elemento que puede contribuir a este elemento atractivo. Y, naturalmente, el crecimiento económico. La AIREF señalaba esta misma semana que Castilla y León este primer trimestre del año es la cuarta comunidad autónoma con mayor crecimiento económico, y también esto es un factor a tener en cuenta desde el punto de vista del atractivo que viene a consolidar esta idea. Es un dato, sin duda, favorable el que en los últimos 12 meses hayamos ganado más de 19.000 habitantes en Castilla y León, pero que no nos debe hacer perder de vista que seguimos teniendo esas dificultades objetivas de partida vinculadas a aspectos geográficos y sociodemográficos que nuestra comunidad autónoma pues tiene que seguir muy atento, y por tanto no podemos renunciar a ninguna de las medidas que hemos desarrollado en materia de apoyo a la familia, de apoyo a la natalidad y de apoyo al crecimiento económico. Y el segundo tiene que ver con el análisis de las plazas MIR. Hoy efectivamente ya se ha hecho una nueva asignación, ya todas las provincias de Castilla y León pues tienen personas adjudicadas. En este momento son 92 las plazas que se han adjudicado en nuestra comunidad autónoma, son el 16,1% de todas las que tenemos ya ofertadas, 570. Para hacer la valoración definitiva pues habrá que esperar al final del proceso, pero sí es destacable que a igualdad de condiciones el año pasado fueron 81. con lo cual se ha crecido. En el mismo periodo, con los mismos días de asignación, hemos pasado de 81 plazas asignadas en Castilla y León a 92, ganando peso y presencia dentro del contexto nacional. Estas son plazas MIR, pero si a ello añadimos que se han cubierto todas las plazas ofertadas en enfermería, que fueron 155, en física 5, en química 1, en farmacia 21 y en psicología 18, estamos hablando que se han asignado ya el 38% de las plazas de las 770, 292. Quedan los médicos, que nos interesa mucho, pero lógicamente quedan varios días de asignación de plaza y estamos en mejores datos que el año pasado en estas fechas. Les señalo dos factores, justo uno tiene que ver con la pregunta y el otro en cierto modo también. El año pasado a estas alturas solo se había elegido una plaza de medicina de familia y este año llevamos ya tres y además dos de ellas en Soria. Y hay que asignar también la idea de que se ha creado una nueva especialidad, medicina de urgencia y emergencias, que anteriormente asumía médicos que tenían la formación en medicina de familia y esta es nueva y ya se ha asignado el primer residente en Castilla y León de nuestra historia para esta nueva especialidad de urgencias y emergencias en el Hospital de Salamanca. Con lo cual, digamos que si sumamos ambos que antes estaban ubicados en una única especialidad, donde a esta fecha se había asignado uno, ya son cuatro, tres en medicina de familia y comunitaria y uno en la nueva especialidad de urgencias y emergencias. Naturalmente quedan muchos días, pero también es verdad, en relación con su pregunta, que esta especialidad pues es de la que se asigna un poco más avanzado en su mayor parte dentro del contexto nacional.
Respecto a la población, la comunidad crece por la población extranjera que entra, lo digo en el contexto de este debate que hay actualmente abierto. Solamente Valladolid y Segovia creo que crece un poquillo la población española y Soria y Zamora siguen bajando. No sé si nos pueden analizar estos datos. Gracias.
Sí, como decía anteriormente, el dato global no debe hacernos perder de vista perspectivas individuales. Yo me podía haber acogido a ese dato general, que en términos positivos hablar de 19.000 nuevos habitantes en 12 meses pues parece un buen dato, pero no podemos perder de vista una serie de hechos objetivos de partida y de dificultades geográficas también que tiene nuestra propia comunidad autónoma y un hecho cierto que yo señalaba anteriormente, que es que la tasa de natalidad en nuestra comunidad, en el conjunto de España, en el conjunto de Europa, es muy baja. Estamos hablando de 1,1 hijos por mujer, que es como se miden estas estadísticas, cuando la tasa de reposición es 2,1. Con lo cual estamos aproximadamente en la mitad, pero es que también España está muy lejos de este dato de tasa de reposición, el conjunto de países de la Unión Europea también, incluso los países nórdicos, y dentro del contexto mundial, los países más desarrollados, Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea del Sur, pues tienen tasas muy bajas de natalidad, y también es cierto que tenemos una población con una edad media muy alta desde el punto de vista de la pirámide de población, que tiene ese aspecto positivo, más esperanza de vida, pero un aspecto negativo que refleja un cierto envejecimiento de la población que dificulta asimismo, pues también desde el punto de vista del aumento de los nacimientos. Por tanto, somos muy conscientes de que este dato en global puede llamar al optimismo, pero no podemos perder de vista de algunos factores que nos siguen preocupando, que son bajas tasas de natalidad y elevado nivel de edad media del conjunto de la población, en una pirámide de población que tiene una base más estrecha de lo que nos gustaría y unas cúspidas mucho más anchas de lo que sería bueno en términos de proporción. No porque no sea bueno que la gente llegue a esas edades, que lo es, sino que lógicamente la proporción marcaría que los niveles más altos de población tendrían que tener un menos peso en relación con los jóvenes y en los países más desarrollados pues estamos viendo que las pirámides de población no ocurre esto.
Me refería sobre todo al concepto de esta identidad nacional que hay encima de la mesa cuando son las poblaciones extranjeras las que están tirando de la demografía, en el caso de Castilla y León y en general en España.
Lo que siempre hemos defendido es una migración que sea legal, que sea ordenada y que sepa integrar a las personas que vienen a trabajar, que vienen a contribuir y que vienen a integrarse desde el punto de vista social y cultural. En Castilla y León pues estamos hoy en día en máximos históricos de afiliados extranjeros a la Seguridad Social, de personas que están pagando en sus impuestos, que están contribuyendo desde el punto de vista del crecimiento económico y que están dados de alta en la Seguridad Social con sus contribuciones al sistema de Seguridad Social. Ese es el modelo que defendemos, un modelo que consiste en integrar, que consiste en acoger y que consiste en acoger a personas que vienen a contribuir, que vienen a colaborar, que vienen a trabajar y que vienen a hacer crecer nuestra propia comunidad autónoma. Y esto es un modelo que se refleja también en estos datos. Precisamente el elemento más positivo que vemos en estos datos es este, que es un modelo de integración basado en una integración desde el punto de vista legal y ordenado, siempre pensando desde el punto de vista laboral, social y cultural, y es un modelo que está funcionando como estamos viendo en los datos.
Sí, hola. Pregunta.
Buenos días. Dos cuestiones. Por ahondar el tema de la compañera, ¿no cree usted que podría haber miedo o reticencias para las personas extranjeras en el caso de que se aplique la prioridad nacional, como tiene toda pinta que va a ser al formarse un nuevo gobierno de Partido Popular y Vox? Y segunda cuestión, hoy se acaba de confirmar que Mañueco es el único candidato a presidente de la Junta, aunque sin fechas ni calendario. Me gustaría una valoración de este último hecho. Gracias.
Pues para valorar el documento hay que esperar a disponer del documento. En todo caso, reitero esta idea de que las personas que vienen a contribuir, a trabajar, a cotizar en la Seguridad Social, a integrarse laboral, cultural, socialmente, pues lógicamente es un modelo que está demostrado que en Castilla y León funciona en lo que hemos venido desarrollando en el pasado. El segundo aspecto, pues es la consecuencia, esta ronda de consultas, de lo que los ciudadanos manifestaron el día 15 de febrero en unas elecciones. Hubo el candidato de un partido político que ganó las elecciones, que es el líder del partido más votado, el que tiene más escaños y el que más creció en votos y en porcentaje de votos en ese resultado electoral. Y de la ronda de consultas y de las declaraciones públicas que han hecho, y supongo que el presidente de las Cortes pues tendrá más información, pues se veía ayer y hoy que no hay ningún otro candidato con posibilidades de obtener apoyo en la Cámara y, por tanto, es una decisión acertada. El presidente Alfonso Fernández Mañueco, lógicamente, se presentó a las elecciones con el ánimo de obtener ese apoyo. Lo ha obtenido en las elecciones por parte del conjunto de los ciudadanos y lo ha obtenido en este primer proceso a la hora de ser nominado candidato. Queda ahora pues la fase final, que es obtener los apoyos parlamentarios correspondientes y, por tanto, los acuerdos que garanticen una investidura y un gobierno estable para Castilla y León.
Sí, todos los grupos han pedido celeridad en este proceso, sobre todo en la consecución del previsible pacto PP-Vox. No sé si nos puede avanzar un poco cómo van esas negociaciones.
Pues hay voluntad de alcanzar acuerdo y hay ritmo de trabajo. Y son dos funciones y dos circunstancias especiales para alcanzar un acuerdo. Esa voluntad y ese ritmo de trabajo. Lo que nos importa es alcanzar un acuerdo que sea bueno para los ciudadanos de Castilla y León y que lo podamos alcanzar en el plazo más breve posible, que es lo que todos nos gustaría, y por tanto que podamos presentar con transparencia un buen acuerdo al conjunto de los ciudadanos que se corresponda en definitiva con lo que los ciudadanos decidieron hace tan solo unas semanas en las elecciones autonómicas. Nos importa mucho el tener un buen acuerdo de gobierno, un buen acuerdo de legislatura, que nos sirva de hoja de ruta para los próximos 4 años, y en eso se está trabajando por parte de ambas comisiones con ánimo de entendimiento, de buscar acuerdos y dedicarle tiempo y esfuerzo para dar respuesta a lo que los ciudadanos han pedido.
¿Más preguntas? Abrimos entonces el turno provincial y vamos a hacerlo hoy en León, con Carlos Domínguez de León. Cuando quieras, Carlos, puedes hacer tu pregunta. Adelante.
Hola, sí. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Nada, solamente una pregunta. Por actualidad esta semana, una asociación que lleva muchos años vigilando el funcionamiento de las depuradoras en uno de los lugares más sensibles, medioambientalmente hablando, de la provincia de León, en el Parque Regional de Riaño y Mampodre, ha vuelto a denunciar, como lo denunciaba desde hace muchísimos años atrás, el mal funcionamiento, en algunos casos el nulo funcionamiento, de la red de depuradoras que en su día, hace en torno a 15 años, ejecutó la Junta de Castilla y León, insisto, en este parque natural que es de competencia propia, como parque regional que es de la Consejería, de la Junta de Castilla y León. Denuncian que se producen permanentemente vertidos, que esos vertidos acaban incluso en el pantano de Riaño, donde se suministra incluso a la población de Riaño para consumo humano. Son muchos años de polémicas, denuncias incluso a nivel europeo, amenazan con nuevas iniciativas. Yo quisiera saber cuál es la problemática que se vive en este lugar con esta infraestructura que parece ser que no termina de funcionar todo lo debido y la responsabilidad de una administración que a veces es la garante del mantenimiento en perfectas condiciones de ese territorio. Sabemos que está echando una mano a los gastos de funcionamiento, pero realmente parecen estar funcionando muy pocas o prácticamente ninguna de las depuradoras en un sitio especialmente sensible. Conocer un poco ¿cómo valora esta situación y estas críticas, o si incluso tiene alguna planificación la Junta de Castilla y León para cambiar la situación? Muchas gracias.
Pues gracias a usted. Le puedo dar tres informaciones que son las que disponemos. En primer lugar, que todas las estaciones depuradoras de esa zona se encuentran operativas y en funcionamiento y disponen además de un histórico completo de analíticas desde el año 2014 hasta la actualidad. Lo segundo es que estas analíticas acreditan de manera consistente el cumplimiento de los parámetros exigidos por la normativa. Y lo tercero es que se elaboran informes anuales, que se envían estos informes anuales a las confederaciones hidrográficas afectadas, que en el caso de Castilla y León y por esta zona que usted refiere, en la zona de Riaño, son dos: la Confederación Hidrográfica del Duero y la del Cantábrico, y que, vistos estos informes anuales, ninguna de las confederaciones hidrográficas ha establecido ningún procedimiento sancionador en relación con ninguna de las plantas existentes en función de los análisis de los datos.
Tenemos hoy también pregunta desde Segovia. Allí está Noelia Garrido, de Segovia Audaz. Cuando quieras, adelante.
Hola, buenos días. Hoy a las 12 de la mañana los 5 sindicatos mayoritarios se han concentrado a las puertas del Hospital de Segovia para denunciar abusos e irregularidades por parte de la gerencia. En concreto, los sindicatos denuncian contratación irregular para cubrir necesidades de la plantilla, así como condiciones laborales al margen de la legalidad, entre otros asuntos. ¿Sabe si tiene constancia la Consejería de Sanidad del escrito enviado por los sindicatos y qué medidas va a tomar la Junta para frenar lo que califican como una gestión que vulnera los derechos de los profesionales?
Sí, disculpe un momento. Creo que tenía algún dato relativo a esta cuestión. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Sí, me evito tener que encontrarlo. Bueno, básicamente, lógicamente, respetamos cualquier tipo de reclamación que se pudiera plantear. La Junta de Castilla y León actúa siempre en estos criterios conforme a la legalidad vigente y respetando los principios de transparencia, objetividad y equidad. Se ponen a disposición del sistema todos los recursos de los que somos capaces y es verdad que somos conscientes de que hay pues alguna demanda de los trabajadores respecto de algunas vacaciones, de algunos permisos que no han podido ser autorizados, pero esto es algo habitual en el sistema sanitario porque, lógicamente, es un sistema especialmente sensible y cualquier autorización de permiso de vacaciones pues tiene que tener en cuenta asegurar plenamente la prestación de cada uno de los servicios. Por eso tenemos que agradecer especialmente a todos los trabajadores el desempeño que hacen en esta función. La prestación del sistema sanitario pues exige una garantía suficiente de mínimos en cada una de las semanas y, por tanto, hay que ir cuadrando todo lo que son permisos y vacaciones en función de estas circunstancias. En todo caso, desde la gerencia de Segovia se han mantenido 17 reuniones de trabajo en el año 2025, suelo poner algún ejemplo, analizando cuestiones de seguridad, de salud laboral y, por tanto, con buena voluntad por parte de todos de intentar mejorar estas condiciones laborales y hacerlas compatible con la obligación que tenemos de prestar un buen servicio al conjunto de los ciudadanos.
Pues vamos a cerrar este turno en Soria con Esther Guerrero, de Soria Noticias. Buenos días, Esther.
Hola, buenos días. Yo quería preguntarle al consejero dos cuestiones sobre dos empresas de Soria. Uno, los posibles avances en la mediación de la Junta en el conflicto laboral de UFE España, tras la visita del viceconsejero de Economía el pasado mes de abril. Y la segunda es sobre Lausanne. El año pasado se inyectaron hasta 2 millones de euros y la empresa sigue deudando al día de hoy nóminas, no ha pagado finiquitos. Querríamos saber si la Junta está al tanto del posible plan de viabilidad de esta empresa y cuál es su papel en el mismo. Gracias.
Pues gracias. Plantea dos empresas diferentes y además con circunstancias muy distintas. En el caso de JUF España, el Burgo de Osma, una empresa dedicada a auxiliar del automóvil, el principal problema al que se enfrenta, como usted sabe, es la competencia y la competitividad internacional en este tipo de productos. Es un sector que tiene ante sí pues, múltiples desafíos y que tiene ahora un nuevo propietario vinculado a un grupo de carácter portugués y que, lógicamente, está buscando mejorar la rentabilidad del conjunto de sus plantas y de sus instalaciones y, en términos comparativos, también hacer viable la planta en el Burgo de Osma en comparación con la que tiene en Portugal. Es verdad que hay que reconocer que las posiciones hoy en día de empresa y sindicatos son muy alejadas. Esta es la realidad. La aspiración de la empresa de mejora de la rentabilidad y de la productividad y de las condiciones laborales está muy alejada de las exigencias de los representantes de los trabajadores a través de los sindicatos que les representan. Pero el futuro de la empresa pasa por acercar posiciones. Y esta es la voluntad de la Junta de Castilla y León y con ese ánimo nos hemos reunido tanto con la empresa como con los trabajadores. Sabemos que las posiciones son alejadas, pero sabemos que si las posiciones se mantienen muy alejadas, el acuerdo es muy complicado y sin acuerdo pues es difícil dar garantía de futuro en el largo plazo y en el medio plazo a esta empresa. Y su futuro pasa por un acuerdo, por acercar posiciones, y en esto es a lo que animamos a las partes, a empresarios y a trabajadores, a intentar acercar posiciones, porque entendemos que la empresa es viable, tiene buenas condiciones, profesionales muy bien formados, lleva muchos años trabajando y dando buen servicio. Es verdad que ahora se enfrenta a nuevos retos y desafíos y hay que entender cada una de las partes la posición de la otra para intentar acercarnos y tener cuanto antes un buen acuerdo que garantice empleo, estabilidad y futuro y que dé seguridad y confianza a toda esa zona, porque estamos hablando de muchísimos trabajadores. El caso de Lausanne es bien distinto. Estamos hablando de una empresa que viene manteniendo dificultades durante mucho tiempo. Es verdad que la Junta de Castilla y León, ya una vez hablado con empresa y con representantes de los trabajadores, decidió hacer una aportación económica condicionada. Condicionada a que esta aportación económica sirviera fundamentalmente para los trabajadores, no tanto para solo cuentas y solvencia de la empresa, y dar el tiempo suficiente para que hubiera allí un plan industrial, para que la empresa pudiera presentar un plan industrial o para que pudiera adquirir un nuevo comprador que pudiera dotar de un plan industrial a la empresa. El objetivo de ese punto de vista se consigue porque el tiempo lo hemos tenido para ese objetivo, pero a día de hoy la empresa sigue sin presentar ese plan industrial y no hay un acuerdo de venta de esta empresa a un socio que lo pueda llevar a cabo. Y, lógicamente, la preocupación existe respecto del futuro. Hemos tenido el tiempo para esto, porque sin esa aportación de la Junta de Castilla y León el tiempo ya se hubiera agotado, pero también es verdad que ese tiempo no está sirviendo para el objetivo que estábamos buscando y que, en todo caso, tampoco pasa por la Junta de Castilla y León, que nosotros no podemos vender la empresa porque no somos titulares de la misma, pero sí garantizamos la colaboración con cualquier proyecto industrial que se presente, bien por sus actuales propietarios o bien por otros propietarios que podrían interesarse por el futuro de esa empresa. No hay que olvidar que esta misma empresa tiene otra unidad productiva, en este caso en la zona de Benavente, en Villabrázaro, y es nuestro interés, lógicamente, el buscar fórmulas que garanticen la actividad y el empleo en un sector muy importante para Castilla y León, porque está vinculado al ámbito de la madera y el sector forestal, donde nuestra comunidad tiene importantes oportunidades y posibilidades.
¿Alguna pregunta más? Creo que Fe, ¿no?
Sí, en esa línea de empresas y convenios que están ahí sobre la mesa, en el caso de Renault, ¿no da bien un acercamiento entre la factoría o la multinacional y los trabajadores? Y la empresa dice que ante esta falta de acuerdo parece que están en duda un poco el futuro de las factorías de España. No sé si tienen algún contacto ustedes y, en todo caso, ¿cuál es su opinión? Gracias.
Sí, nosotros estamos en contacto frecuente tanto con representantes de los trabajadores como con la propia empresa. Renault siempre ha tenido un compromiso muy claro con Castilla y León, con su futuro, con las inversiones, y además es la propia empresa la que viene informando que tiene proyectos industriales de futuro para desarrollar en Castilla y León y dar solvencia, estabilidad, seguridad y garantía de empleo durante los próximos años. Esto pasa, lógicamente, por un acuerdo social. Lo ideal sería que hubiera un acercamiento entre las partes. Yo confío en ello. Siempre hemos tenido un ejemplo, tanto en trabajadores como en empresa, de responsabilidad, de voluntad de alcanzar acuerdos y de anteponer siempre el interés del territorio, de las empresas y del empleo, y de mirar un poco al horizonte de lo que nos estamos jugando. Acercar posiciones en cualquier negociación colectiva siempre exige generosidad, pero tanto empresarios como trabajadores han demostrado siempre generosidad, altura de miras y responsabilidad para llegar a acuerdos.
Creo que es todo, ¿no? Gracias.
Pues muchas gracias.